A Gabarra.
Zarballá, la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. En este jueves 17 de marzo, el día anterior a jugar frente al Getafe, mañana a las 9 de la noche en Samamés. Vamos con las presentaciones. Venga, arranco por mi izquierda. José Antonio Velilla, socio compromisario, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Tenéis asamblea extraordinaria. Todavía no sabemos qué día, ni dónde, ni a qué hora, pero grada popular a escena otra vez.
Bueno, como aperitivo te diré que a mí lo de la grada de animación me gusta. Estoy a favor de ella. Pero bueno, luego si cuando hagas las presentaciones y si desarrollamos un par de cositas, tengo un par de matices.
Sí,
y
sí,
una pregunta que
digo para que apuntes en la agenda. Y luego la de reforma de estatutos, que también en teoría
¿también?
Tiene que llegar antes del augur de esta junta directiva.
¿También?
Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Iba a decir Antena 3 Radio, fíjate cómo tengo la cabeza.
Sí, sí.
Iba a decir Antena 3 Radio, ¿cómo estoy?
¿Qué? No, pues que creo que nos vamos a divertir, porque ya que Velilla se ha posicionado, pues yo también, y yo soy de los que no me gusta nada la idea de la grada de animación.
Cuando oigas los matices.
Que la veo absolutamente innecesaria para un campo serio como es Samamés, pero luego lo desarrollamos.
Y Jon Zubieta también nos acompaña. Hola Jon, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Ya lo de grada de animación, que grada popular, que prefieren ellos que se diga, aunque no deje de ser una grada de animación.
Pues mira, me voy a situar en el medio. Ni sé ni contesto. Es decir, no me opongo, pero tampoco tengo muy claro que sea necesario. No lo sé. Puede ser una buena iniciativa, no lo sé.
Que lo debatan, ¿no? En la asamblea, oye.
Sí,
para
sí.
Eso está. Ya se rechazó en...
Que ahora mismo hay mucha animación en Samamés. Hombre, de cara al futuro, pues igual no existe esa animación, ¿no? Pero tengo mis dudas. No estoy en contra, pero tampoco a favor, porque no lo tengo claro, simplemente.
Bueno, luego ampliamos si tenemos tiempo, ¿eh? Pero sí quiero tratar otros temas, porque hemos escuchado a Marcelino García hablando de muchas cuestiones, entre ellas lo de su renovación. Por si alguien ha llegado tarde o por si no lo habéis escuchado, mira, vamos a volver a escuchar a Marcelino cuando se le ha preguntado si va a renovar.
No lo sé ni yo, así que no puedo contestarte. Y en cuanto a mi futuro, ya se verá, ¿no? Cuando hay una situación en el Atleti como la que hay ahora, es que es normal que mi futuro no se decida. Es lo normal, ¿no? Llegará otra directiva, decidirá, elegirá, y luego, pues, si en ese momento pensamos los dos que ambas partes, porque yo tendré mi opinión también, y por supuesto, la parte contratante a la posible contratada es la que marca la norma de esto, pues entonces pues ya se verá, ¿no?
¿Qué tiene que pasar de acá al final de temporada para que renueves por el Atleti? Y si el entrar en Europa puede influir en tu decisión.
El balance que yo vea definitivo al final es muy importante. Eso va a ser así. Pero lo más importante para un contratado es que la parte contratante confíe en él. Eso es lo más importante. Y luego, una vez que se da ese primer paso, tendré que ver yo si el proyecto también me gusta, me ilusiona, me convence. Yo sé lo que hay con esta directiva y con este director deportivo. Sé lo que hay. Y entonces ahora estoy muy satisfecho y agradecido de todo lo que hay, a nivel personal y profesional. Pero cuando entran gente nueva, normalmente la gente nueva se apoya en su gente. Y yo soy uno que está aquí.
Hemos conocido más o menos tres nombres de tres figuras que pretenden llegar a la presidencia del club. No sé si alguna de ellas ha hablado contigo o si tienes previsto hablar con alguna de ellas porque se ha puesto en contacto contigo.
No ha hablado ninguna conmigo y por supuesto que yo no tengo pensado hablar con ellos, claro. No voy a picar yo la puerta. Decir, oye, ¿hablas conmigo o no? No. Es lógica, pero no. La verdad es que estoy muy al margen de ese tema.
Ha estado on fire, el entrenador. No voy a llamar yo a la puerta, ¿no? Los candidatos, si quieren que me llamen y ya veremos. Aparte de la gracieta esta, ¿no? De la parte contratante, recordaba una noche a la ópera. No sé, ha venido a decir que si se cae el equipo, que con él no cuenten, si es que queda alguna opción de que renueve, de que porque yo lo veo prácticamente imposible. De esto que ha dicho hoy, no sé, ¿sacáis alguna conclusión?
Yo sí. A mí me da la sensación de que sí abre una cierta puerta a poder continuar, porque hace unos días me da la sensación de que no había ninguna, aunque sigo pensando que no va a continuar. Entre otras cosas porque los candidatos que haya, que igual no son tantos, pues como tienen que guardarse una baza de un entrenador, no creo que al unísono digan confiamos en Marcelino, sino que cada uno llevará el suyo. Y lógicamente Marcelino no puede esperar y tiene un equipo al que dar, entre comillas, de trabajo. Entonces, lo más normal es que no siga.
Yo, como ha dicho que está al margen, creo que lo tiene ya decidido. Seguro que tiene ofertas y, bueno, pues el rendimiento del equipo y probablemente no por culpa suya, no está rindiendo lo que él quiere. Él quiere estar en el top y yo creo que no va a seguir. Y sobre lo que decías, John, de los candidatos, pues es cierto. Lo malo que... A mí me gusta que no haya consenso y que haya candidatos, pero también lo malo de que haya candidatos es que van a jugar la baza de dar pues nombres de famosos y bueno, pues no sé si es oportuno.
No sé, yo creo que la situación es difícil para Marcelino porque, pues, lógicamente, está en ese momento que no sabe quién va a mandar dentro de unos meses. Y yo creo que también a él no le deben estar llegando mensajes demasiado positivos. ¿Cómo diría? Del entorno en general, ¿no? Ya se le ha mandado algún recado desde medios y tal. Y yo creo que si te levantas por la mañana y lees algunos comentarios, pues no creo que le invite él a seguir adelante en el equipo cuando posiblemente, como decía Belilla, él tenga sobre la mesa otras ofertas. De cualquier forma, bueno, es un trabajo que todavía no está completado el suyo. Yo creo que un trabajo de un entrenador necesita un plazo más largo, sobre todo cuando estás en un equipo en transición transición de edades, en este caso.
Sí, como es relevo.
De relevo generacional, como es el caso del Athletic. Yo creo que por ese lado a él le apetecería seguir, pero por otro lado, pues si ves que tampoco la gente es tremendamente feliz, te están enviando determinadas ideas o determinadas críticas y luego está esa incertidumbre de no saber quién va a mandar, pues yo creo que él posiblemente se está buscando ya la salida, ¿no? Me hacía muchas gracias, venía escuchando antes como Quique Sánchez Flores le ponía por las nubes, hombre, lo que le toca de un colega.
Sí,
y tal.
Sí.
Pero bueno, yo creo que habla con cierta sinceridad de lo que piensa de Marcelino, ¿no? Y luego hoy es a tanto experto en Twitter que parece que tenemos a un torcebotas de entrenador, ¿no? Pues me parece que a veces hay que valorar las cosas en su justo término. Yo creo que efectivamente él tiene que estar buscándose ahora la salida porque es una situación de incertidumbre. Como decía John, él tiene que dar trabajo a
él no, equipo, él no, no puede esperar a que el 25 sí, de junio claro. Que haya elecciones y sin sí, hablar sí. Con él, ¿no?
Y en este caso, y yo creo que lo hemos comentado en esta tertulia, yo creo que para estas elecciones, además del nombre del presidente y el nombre de un posible entrenador, es muy importante la figura del director deportivo. A ver quién viene de director deportivo.
Decía ya que has dicho lo del director deportivo. Primero,
perdona, Beli, yo creo que vende más la del entrenador que la del director deportivo.
Sí, sí. Pero creo que es una figura bastante importante las estructuras actuales, que no estamos acostumbrados quizá a verlo en elecciones anteriores, pero yo creo que en este caso va a ser bastante importante.
Ahí iba yo. Yo recuerdo que hace poco se desveló, creo que fue el Lerchundi, que cuando fue a contratar a Henkes, fue Lerchundi el que trajo a Henkes, ¿no?
Javier Uría también cuando fue a buscar a, sí. A Henkes también, ¿no?
Sí, sí.
En la segunda etapa.
Bueno, pues cuando fueron a buscarle, él le dijo, tú no necesitas un alemán en el banquillo, tú necesitas un alemán en la dirección deportiva. Eso le dijo, y yo creo que sintetiza perfectamente la situación actual del Atleti.
Lo que pasa es que en el fútbol de aquella época el propio Henkes podía hacer el doble papel.
Exacto,
en las estructuras actuales eso no cabe, ¿no?
Pero fíjate cómo lo supo captar. Sí. Y hoy en día, para mí, esas palabras son perfectamente actuales y perfectamente válidas. Y Marcelino me da la impresión de que va a ser una consecuencia de que las elecciones sean a finales de junio.
Por eso parece que es inevitable que no vaya a seguir por todas las circunstancias que se están dando. Y también creo que ha dejado un mensaje ahí cuando ha dicho: también quiero ver cómo responde el equipo, ¿no? Porque a lo mejor se empiezan a arreglar las otras circunstancias, se empiezan a alinear los planetas, pero si el equipo no responde y se me cae el equipo de aquí a final de temporada, es que tampoco tiene sentido quedarme, porque no está llegando mi mensaje, ¿no?
Yo también lo interpreto así, pero ¿y por qué no lo interpretamos al revés? Yo creo que está, como tú dices, ¿eh? O sea, parece que está diciendo: no os hagáis ilusiones, porque este equipo a lo mejor se me viene abajo y tengo otro motivo para decir hasta luego, Lucas.
Es una guindilla en el trasero a los jugadores y para que no pase lo que ha ocurrido en temporadas anteriores.
Me parece que nos vienen 10 jornadas bastante complicadas, porque de hecho estamos centrándonos en cuestiones extradeportivas, ¿no? Que si la grada de animación, que si los nuevos estatutos, que si las elecciones, tal. Y nos estamos olvidando que todavía hay puntos en juego y de que el Athletic está en números de poder llegar a Europa y que tendría que ser la ilusión de todos el poder llegar, dice Zubieta no con la cabeza. Yo creo que sí, John. Yo creo que el Athletic puede aspirar a estar en Europa, y hasta que no lo perdamos matemáticamente, ese tiene que ser un objetivo.
Pero espera, Zubi, no contestes ahora, después de la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
Cafetería Txindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Txindor, para disfrutar.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, se va la Abadía, y Parra Aguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrente a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti! ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera, aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari,
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Juan Carlos Abascal y John Zubieta. Y Zubi iba a responder que no veo opciones europeas. Me da a mí la sensación que ibas por ahí.
No tergiverses. Yo he dicho con la cabeza que efectivamente se puede, pero yo creo que no lo va a conseguir simplemente.
Bueno, evidentemente, matemáticamente se puede, ver,
claro, digo,
pero,
yo te
pero no lo ves. Pero no lo ves.
Que no lo va a conseguir.
No lo ves.
Con 30 puntos por delante, estamos entregando ya.
Yo no estoy entregando nada.
La chapa,
yo no estoy entregando
que,
nada.
No sé, chico. Yo creo que es que... El Athletic, sobre todo el equipo, porque todo lo que hay alrededor, pues sí se puede centrar, pero el equipo, yo creo que tiene que centrarse en estos 30 puntos que tenemos por delante. Estoy repasando el calendario. Getafe, ¿es accesible o no es accesible? Yo creo que sí. Elche, ¿es accesible o no es accesible?
Bueno, es que esos dos partidos los tienes que ganar de forma innegociable. O sea, esos dos los tienes que ganar.
Si pierdes los dos, claro, ya olvídate.
O uno de ellos, si me apuras, ya. O sea, es para bajarte.
No sé, es que tenemos también al Celta en casa.
Es que si tú ganas a Getafe y Elche, que dices, ya estamos con el Easy, pero que son asequibles. En tu casa tienes que ser asequibles, ¿no?
Sí.
Ganar a Getafe y Elche, ya vas a Villarreal con una opción. De meterte ahí, ¿no?
Lo que pasa, Raúl, es que estamos en la posición que estamos y pues especulando si vamos a Europa o no, precisamente porque no se han dado buenos resultados contra equipos tipo Getafe. Y
el... No, que se ha metido la pata contra el Mallorca, contra el Betis, y si miramos atrás muchos más partidos, es evidente.
Que cuando metió la pata contra el Betis, ojo, nos ha ganado 1-0 bien, el equipo revelación bien,
pero,
de la temporada.
Pero igual este es el caso menos sangrante, pero también mira que Betis vimos, tampoco vimos el mejor Betis de la temporada.
Sí, tampoco vimos el Betis, pero coge a cualquiera de los delanteros que tienen ahí, Diego, sería aquí Niño Jesús.
Que es una plantilla, pero por ejemplo en Mallorca, donde tienes que dar un poco el do de pecho y además empiezas mal, empatas y te acaban ganando, que ha habido partidos clave para meterte ahí de lleno en la pelea y no lo has hecho. El otro día te gana el Betis, que es quinto, y bueno, pues vale, bien, te gana. Pero has dejado pasar unas cuantas oportunidades y por eso estás así. Pero bueno, en este escenario, con 30 puntos en juego, las matemáticas dicen que tú tienes que ganar 6 partidos, por lo menos 6 de 10. ¿Creéis o no creéis?
Si el domingo, mañana, se vuelve a producir ese resultado que no le gusta a Marcelino, de empate a uno.
Empate,
ya nos podemos dar.
Bueno, yo lo dije el otro día. Yo, si no ganamos a Getafe y a Elche, me bajo del barco.
Sí.
O sea, yo
tampoco
me bajo.
Se merecería,
si no ganamos esos dos partidos, yo me bajo del barco.
Tampoco nos mereceríamos estar en Europa si perdemos contra. O empatamos Getafe, Elche, Alavés, Cádiz y Mallorca.
Porque la gente se ha bajado un poco del barco, pero yo creo que si ganas esos dos partidos, insisto, vas a ver el partido de Villarreal como otra oportunidad de estar ahí. Y yo creo que Real Sociedad y Villarreal tienen un calendario un poco más complicado que el Athletic, siempre sobre el papel, claro.
Hombre, el Villarreal está metido. Te enfrentas al Atlético de Madrid y Sevilla.
Sí, pero tú tienes tres partidos gordos, por llamarlo de alguna manera. La Real tiene cuatro y.
Gordos son cualquiera ya.
Bueno, si nos ponemos así, pues claro.
Claro, es que es así.
Y el Villarreal cinco. Que sí, que difícil en primera son todos. Pero bueno, yo creo que se puede ganar seis partidos. A pesar de todo, yo creo que se puede ganar seis partidos.
Yo te doy la razón.
Pero luego, los que tiene en casa, el Athletic. Salvo el Atlético de Madrid, que es pues el más complicado, yo creo que son de sacar perfectamente.
Ojo al
Celta. O sea, tienes Levante, perdón, tienes Getafe, tienes Elche, tienes Celta.
Ojo.
Ojo, sí, ojo, pero claro, si nos va a dar miedo ya el Celta, estamos apañados. Tienes el Atlético de Madrid, Valencia y Osasuna. O sea, yo creo que son partidos de sacar adelante, el más complicado del Atlético de Madrid. Pero luego fuera también tienes un Cádiz y un Granada. Que les puedes meter mano en un momento dado, no sé.
Sevilla en la última jornada, que posiblemente no se juegue nada.
Uh-huh. Sí.
Igual sí, pero posiblemente no se juegue
puesto,
nada. Bueno, no sé. Difícil. Zubi no lo ve.
Yo no lo veo. O sea, ya sé que hay posibilidades, claro que hay posibilidades. Matemáticamente hay posibilidades.
Y yo te contesto el sábado.
Claro.
Depende de lo de mañana.
Sí, totalmente.
Si mañana no se gana, ya... Puede haber una cierta crisis de creencias y de resultados y de todo.
¿Eh? No, desde luego. O sea, mañana si no ganas...
Incluso
podría ser un
motivo más para que Marcelino pensara que mejor no seguir aquí.
Oye, un apunte del partido del Betis que ya está pasado, pero que me tiene muy cabreado. Le han caído a Fekir...
Dos partidos.
Es decir, como si fuera el juego violento. Cuando... Era una agresión, es decir, que tendrían que haberle caído cuatro, que me da igual, pero es por lo que demuestra. ¿Por qué? Pues porque era no había disputa, no había balón en juego, no había nada, es una patada desde el suelo, con el juego detenido, y es una agresión claramente, no es un acto violento. Y la agresión son cuatro partidos, ¿no?
Oye, lo triste es lo que ha dicho Pellegrini al respecto, ¿no?
Bueno, lo de Pellegrini...
Me parece un caballero, pero en esta ocasión creo que se ha excedido.
Sí, los caballeros también chochean. ¿Qué dijo? Dijo que se le dan 20 patadas. En fin, yo no vi 20 patadas.
Bueno,
que es un tío que utiliza muchísimo.
No, están utilizando el atenuante de que le dan patadas cuando es... No, vamos. O sea, claro. Eso no justifica... Que lance una,
pero es que
una
no es
patada
cierto.
A un tío cuando
pero es que tampoco
y además,
es cierto.
Y ese partido no es cierto.
Y además, en ese partido, la acción de Marcos era falta y amarilla y ya le iba a amonestar. Y estaba Mateo con la tarjeta. O sea, ha pitado la falta, va a sacar la amarilla, ya está juzgado. O sea, ¿qué más quieres?
Raúl hizo tres manotazos
en
sus disputas y siempre. Además le hizo una entrada por detrás a Muñoz antes que era también de tarjeta. O sea, que no se puede quejar.
Sí. Los brazos los utiliza... Bueno, y perdón por el paréntesis, pero ya me desahogo. Venga.
Ya está, te has quitado el peso encima ahí del Betis, sí. Porque más no vamos a hablar del conjunto bético. Digo que ayer el Villarreal ganaba en la Champions Y yo lo veo como algo positivo en esa lucha con el Atlético por Europa, ¿no?
Totalmente.
De que se distraigan, se cansen.
Que sigan todos.
Ya nos distraeríamos nosotros, ¿eh?
Hombre, ya, pero hay que ver siempre el lado positivo de la situación actual.
Desde luego, y para una plantilla como el Villarreal supone un desgaste importantísimo. A mí me parece milagroso que un equipo como el Villarreal, que reconozco que tiene muy buenos jugadores, pero que esté en cuartos de final de la Champions es una auténtica pasada. Yo siempre recuerdo las palabras de Valverde que decía eso, ¿no? O sea, que una cosa es jugar la Liga, otra cosa es jugar la Europa League y otra cosa, amigo, es jugar la Champions. Eso es otro nivel. Y competir como compitió ayer el Villarreal me parece de chapó. No soy muy amigo o no me gusta mucho su entrenador, Emery, pero me parece... O sea, no me gusta su personalidad y muchas cosas que hace, como tampoco nos gustaba Marcelino en su día, pero me parece un entrenador chapo. O sea, ayer estuve repasando por curiosidad su trayectoria y es Europa, impresionante. ¿No? Es brutal.
También te voy a decir una cosa.
¿Dónde ha estado?
Allegri, podría estar en el Newcastle, ¿eh?
Sí, sí.
Allegri ha dicho que, lamentándose de cómo está la Juve, que hay 10 equipos mejores en Europa ahora mismo que la Juve. Es muy raro, muy extraño. Yo ahí vi un poquito el partido final.
Yo vi todo.
Y todo. La verdad que la Juve dio una sensación... No me gustó, ¿eh?
Pero por mucho mérito de
sí, sí, se cerraron muy bien,
¿eh? Se plantaron en el campo con mucho riesgo, porque mucho si la Juve llega a meter un gol por un penalti VAR de estas, una mano tonta, no sé qué, no sé cuántos, se le cae el chiringuito a Emery.
En el momento que ellos se vieron con la necesidad, el Villarreal lo supo aprovechar muy bien.
Sí, cuando la Juve bajó un poquito, pues se le fueron un poco las ideas. El Villarreal machacó, a mí me gustó mucho.
Bueno, esa tertulia que le hagan en Villarreal. Hacemos una pausa y os pregunto por la renovación de Valenciaga.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Seguimos en La Gabarra con Juan Carlos Abascal, John Zubieta y José Antonio Velilla y también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Dice por aquí, Valenciaga dice que se ve bien para jugar. También hay señores de 80 años que creen que pueden conducir, dice este oyente. Yo lo leo tal cual. Villarreal, 50.000 habitantes. Yo por comentar, pues ya le hemos dado mucho mérito a lo que hace el Villarreal. Fekir recibió 5 faltas durante el partido, 3 amarillas. Fekir cometió 6 faltas, 3 manotazos a la cara, una entrada por detrás y una agresión. Lo de Pellegrini es indefendible.
Sí, señor.
Lo lamentable es que la única forma de que se vayan ese tipo de jugadores es que terminen sus contratos, si no ni con agua hirviendo. Y vamos y lo renovamos, lamentable. Bueno, para los que dicen que Valen encierra el paso a Imanol, les pregunto, ¿cuántos partidos habéis visto de Imanol en el Mirandés? Imanol incorporándose por banda es muy bueno, pero a la hora de defender todavía le veo un poco flojito. Y en primera eso se paga caro, tiene que ir corrigiendo eso para que podamos prescindir de Valen. La renovación de Valenciaga es totalmente merecida. Sancet en el centro del campo a crear juego. Lo que hay que hacer es ganar los partidos de casa y creo que con esos puntos podríamos ir a Europa, así que hacerse fuertes en casa sí o sí. Lo de Fekir no lo explico yo, este año el Betis está de moda y tiene bula. Del barco bajaros porque el Athletic no se va a clasificar, pero de la gabarra nunca. No, no, de la gabarra no nos bajamos, ¿eh? Por lo menos de esta, de la otra no nos gustaría bajarnos nunca, pero es que no sale. 6 partidos ganamos fijo, ¿no? Dice, lo de Fekir es una broma. ¿Cómo se puede permitir esa falta de objetivos y de rendimiento temporada tras temporada? Sí, si ganamos al Getafe y Elche y luego el Villarreal te pasa por encima. La historia de siempre, el día de la marmota. Bueno, pues que la gente no acaba de verlo, ¿eh? Opinando muchos, hay un montón de mensajes, pero todos no podemos leer. 688-89-36-35. A ver, lo de Valenciaga. ¿Qué os parece? ¿De acuerdo? ¿A favor? ¿Os sorprendió? ¿Pensáis que había que haber dado paso ya a los Imanol y compañía? ¿O qué me decís?
Yo voy a empezar diciendo una cosa un poco fuerte. Yo me sumo a lo que ha dicho un oyente, ¿eh? Me parece lamentable. Y me voy a explicar, ¿eh? O sea, esto no es una desconsideración hacia Valenciaga. Yo creo que Valenciaga ha hecho una temporada bastante, o está haciendo una temporada bastante buena, cumple. Seguro que el año que viene, ahora que está renovado, va a jugar bastantes minutos y lo hará bien. En ese sentido, yo no me meto, no califico de lamentable eso, sino califico lamentable que no se apueste por la juventud. Entre otras cosas, porque evidentemente Imanol no estará tan hecho como Valenciaga, pero es que hay que dar pasos. Últimamente esta junta directiva ha renovado a gente veterana y seguimos en las mismas. Se le va a obstaculizar todavía más el paso de otros jugadores. Y eso es lo que a mí no me gusta. Aparte de eso, que Valenciaga, aunque no costará mucho, evidentemente será una renovación a la baja, es un dinero también. Pero bueno, hay más cosas, ¿eh?
Yo hago mío un mensaje de un oyente. ¿Cuántos partidos hemos visto a Imanol? Como para decir...
Pero mi análisis no va por ahí.
Vale. Paso página.
Yo sí he visto a Imanol jugar en el Atleti.
Bueno, sí.
Y también algún partido en el Mirandés.
Paso página y digo, yo creo que se lo merece.
Es lo que mismo que he dicho yo.
Que se merece la renovación, primero por servicios prestados y segundo y más importante, porque y creo que es por lo que se le ha renovado, porque no veo la sustitución de Yuri muy clara y Yuri es un jugador que se lesiona bastante.
Ahí podemos estar de acuerdo, pero lo de servicios prestados, oye, bueno, tú tienes contrato estatal, te han pagado y lo de servicios prestados...
Pero puede ser un punto de vista, ¿eh? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero no veo la sustitución de Yuri, que es un tío que se lesiona bastante, no veo la clara.
Y la dirección deportiva tampoco, si no, no lo hubieran renovado.
Que Valenciaga no esté para jugar un 38 partidos, estamos de acuerdo, pero te puede ser un sustituto muy válido para la Copa, los primeros partidos. Para los primeros partidos. Vale, pues enhorabuena, será porque tienes razón.
Tú también tienes.
Claro. Para los primeros partidos eliminatorias de Copa, para dar descanso a Juventus.
A ver, yo creo que Valenciaga, joder, vemos los números, 28 partidos esta temporada. Claro. O sea, una renovación.
En el último partido, no nos olvidemos, Yuri se fue a la banqueta y salió Valenciaga.
Sí, por
la
tarjeta, sí, sí,
por la
sí.
Sí, sí, por la tarjeta, por lo que sea. Pero Yuri al banquillo
Pero a lo que voy yo es que...
Y Valenciaga al campo, un tío que para algunos es carne de desecho. Vamos a ver, yo creo que si no lo hubiesen renovado, lógicamente no pasa nada, pero tampoco me parece que renovar un año a Valenciaga le esté cerrando el paso a nadie. Si realmente el chaval que está en el Mirandés, y Imanol, es un jugador de garantías, el que va a desaparecer de las alineaciones, el Atleti le estará pagando durante un año, bien, es Valenciaga. Pero tampoco, ni la ficha de Valenciaga va a llevar al Atleti a la ruina, ni tampoco me parece que esté cerrando al paso a nadie. Es que, si en la dirección deportiva no ven tan claro que haya gente empujando a la puerta o que haya dos o tres tíos detrás de Yuri Berchiche para quitarle el sitio o para sustituirle en un momento dado, yo creo que tampoco está mal, tan mal tirado el renovar a Valenciaga por un año, que tampoco supongo que es a unos precios desorbitados, y a día de hoy, lo que dices tú, 28 partidos y en el último sustituyendo al titular.
De todas formas, que no me habéis dejado terminar, si, un poco en la línea que tú dices, que si Imanol viene y no juega, será porque Valenciaga está mejor. Entonces, claro, no pasa,
es que no le va a cerrar, es que no le va a cerrar nunca.
Pero
si,
a mí
si
me
el que viene
una duda.
Por detrás es mejor, no le va a cerrar jamás.
A mí me queda una duda. ¿Va a venir Imanol? ¿Vas a tener tres laterales zurdos en la plantilla? ¿O le vas a ceder otro año a Imanol?
Si el chaval va bien, tú no tienes ningún problema para tener tres laterales y dejar fuera la convocatoria a Valenciaga si no va.
Claro.
Si ves que...
No, pero digo por configuración de plantilla, porque hemos tenido cuatro laterales diestros, aunque has reconvertido alguna. Claro, no puedes tener tres jugadores por puesto.
¿Cuántos meses hemos estado sin Yuri, por ejemplo?
Pero Valenciaga...
Sí. Hombre, ha sido una cosa excepcional en teoría.
Pero esas cosas pasan.
Sí,
se puede lesionar en cualquier momento.
Pero
y
Valenciaga,
necesitas un par de ellos.
Valenciaga te puede jugar también en casos de apuro como central zurdo, que no tenemos más...
Yo eso no lo entiendo. En un club de cantera que haya que tirar de Valenciaga de lateral, o sea, de central zurdo, bueno, teniendo un filial. Yo eso no lo entiendo nunca, pero bueno.
De todas formas, perdóname que termino con esto. Sí estamos viendo las renovaciones, entre comillas, fáciles. Las de Valenciaga, falta la de Marcos, pero a mí me gustaría ver...
¿La de Capa?
La difícil, la de Íñigo. La difícil, claro, es que va a llegar el 30 de junio y...
Eso queda para el siguiente.
Exactamente. Y otra cosa, hay un medio de comunicación, y esto que voy a decir lo dice José Antonio Verilla, no lo dice Radio Popular, evidentemente, que dice que los aficionados están muy enfadados por la renovación de Valenciaga. A mí no me ha preguntado, yo no estoy enfadado. Ya sé que no es el periodista, que es el que pone los titulares y no sé qué, no sé cuántos, pero los aficionados del Atleti están muy enfadados.
¿Pero qué medio de comunicación?
¿El Correo?
Vale, bueno, pues dilo, ya
vale,
está.
Vale, pues no pasa nada. Jon Aguiriano. A mí no me ha preguntado Jon Aguiriano si estoy enfadado. No sé.
Tampoco va a preguntar a todos.
No puede preguntar a todos.
Pero yo lo que traslado es la sensación que se ha encontrado en la calle o en las redes.
Yo creo que no es ni Jon Aguiriano.
O lo que sea.
Es el que pone los titulares.
Con la renovación de Valenciaga, o sea, que tampoco nos va a llevar a la...
Pero de eso a decir que estamos enfadados.
Renovar a un jugador durante un año que sigue aportando cosas y que por detrás no se atisba a nadie que tira a la puerta. Y Manol, ciertamente, yo no lo he visto lo suficiente, pero si es bueno, no le va a quitar, no le va a tapar Valenciaga. Es que es
ni Yuri.
Yuri es difícil llegar al nivel de Yuri, que es un jugadorazo. Pero te quiero decir, Valenciaga está en el nivel que está y aportando lo que aporta. Si realmente por detrás viene alguien bueno, no le va a tapar el puesto.
Yo creo que eso lo ha merecido.
No es una renovación de 5 años que te va...
Hombre, no, tiene que ser un año, evidentemente, no puede ser más.
Claro, pero...
Una renovación ganada en el césped, lo que sí creo que puede ser preocupante, entre comillas, para un club de cantera, que tengas que seguir sin ver un lateral claro que llegue, ¿no? Para quedarse. Y yo no veo claro que Imanol... Bueno, imagino que hará la pretemporada con el Athletic, pero no veo claro que se vayan a quedar tres jugadores en esa banda izquierda en una plantilla de 20... Si el próximo quiere una plantilla corta o Marcelino...
Pero es que no son tres jugadores que estén que sean top. O sea, el que es top ahora mismo es
Yuri. Sí, Yuri. Si Yuri está bien, va a jugar, Yuri.
Luego,
eso lo sabemos
tenemos
todos.
A un veterano que nos ayuda, pero que es prescindible en cualquier momento, que venga alguien por detrás, aunque sea en un periodo de crecimiento como puede ser Imanol. Entonces, son tres, pero no son tres que se están
pueden
disputando.
Convivir, pueden
eso,
convivir.
No se están disputando todos los domingos la posición.
Y nos estamos olvidando una cosa. La otra banda. Estamos hablando de que no sé quién tapa no sé cuántos y que está mejor. No, estamos hablando de Capa, un jugador que todo parece que se va a ir. ¿Y a quién le está tapando? ¿A quién le tapa Capa? ¿A un jugador como de Marcos con 30 y tantos años? ¿A un jugador como Lecue que, bueno, pues en defensa tiene sus carencias? ¿Qué pasa en eso?
Hombre, yo doy por hecho que la renovación de Óscar de Marcos no tardará mucho.
Pues, pero tiene 30 y tantos años.
Ya, hombre, y Valenciaga tiene 34 y acaba con 35. Y de Marcos es el titular. Cuando está medianamente bien es el titular.
A eso voy. Es el titular porque no sabemos qué pasa con Capa. A mí Capa me parece un jugador pues importante. Pero
sí, pero a Capa ya, salvo milagro, le tienes que dar por perdido. Claro, porque me imagino que él habrá pensado en su futuro. No va a estar esperando a las elecciones el 20, bueno, cuando sean en junio. Y esperar a decir su futuro en julio, ¿no? Es que es absurdo.
Uh-huh. Esa ha sido una de las peores gestiones que ha tenido este club. Yo no sé por culpa de quién, ¿eh? No voy a echar la culpa a nadie, pero de capa clama al cielo.
Bueno,
¿eh?
Es una gestión similar a la de San José.
No, similar.
a la de Susaeta. Hablo no. humanamente.
Quiero decir que al final pierden todos. El jugador pierde, el club pierde. Marcelino puede perder porque hay gente que yo creo que sospecha de que Marcelino algo tiene con él. Mm. Todos perdemos. Y es un jugador que le estás pagando y no lo utilizas. Y me parece que no va a continuar. Tienes el problema de que De Marcos tiene cierta edad, que Leque ha dado un rendimiento que ahora no está dando y que Pecha Román es un jugador que no sabemos lo que puede dar.
Fíjate.
Ya no tienes tan cubiertas las espaldas. Esto es lo mismo o parecido a lo que ocurrió con los porteros. Tenías cuatro y de repente solo te quedas con Unai Simón. Y puede pasar lo mismo con el lateral derecho.
Sí, sí. Y encima con el lateral derecho, con De Marcos que tiene treinta y tantos años.
Es que había que renovar.
Por eso decía que.
Salvo que haya algo especial que no sepamos.
Que nos estamos fijando en la banda izquierda y tenemos la banda derecha huérfana. Y si encima ya sería sangrante, que ni el uno, Capa, ni el otro, Marcelino, renueven. Eso ya sería.
Pero tú analiza. Si no renueva,
sí.
Se va a marchar. Sí, y se va a marchar con un año en blanco. Y eso ya de por sí es lamentable. Si renueva y no juega con Marcelino, pues también es lamentable.
Pero fíjate,
o sea, todo lo que se haga ya a partir de ahora
está mal. Sí, sí, sí.
Salvo que renueve.
Pero fíjate lo que te he dicho.
Porque se refiere a esta temporada, me temo que ya es nefasto.
Pero fíjate lo que te he dicho, John. Imagínate que el año que viene no está ninguno de los tres.
Pues
ni Alcorta, pues ni Marcelino, ni Capa. O sea.
Pues podría darse perfecto. Bueno. Es casi seguro, vamos. Es casi seguro que no van a estar los tres. Salvo que se alineen los planetas. Pero
ninguno
de los tres, que no van a estar ninguno de los tres. En teoría, sería lo lógico.
Por eso yo creo que en este caso, que es muy especial, habría que estar por encima de esas circunstancias y habría que renovarlo.
Si tuviéramos. No va a callar. Si fuéramos razonables, voy a dejarlo así.
Pero lo que no sabemos es por qué no juega. Claro, es que dices, hay que renovarle. No sé. ¿Qué motivos hay para renovarle?
Hombre, yo creo que es el mejor.
Te quiero decir, el entrenador no ha tirado de él en toda la temporada. Si el entrenador no tira de él en toda la temporada, ¿qué tiene? ¿Uno de africano contra él? ¿O es que realmente ve que el jugador en estos momentos no puede aportar? Es que no lo sé.
O tiene instrucciones. La temporada no vale cuando ha sido titular con él.
O tiene instrucciones. Tiene instrucciones porque lo poco que se sabe es que el club le ofrecía un año y Capa decía que un año pues no.
A Capa. Dani García está un poco en esa situación, ¿no? Que se decía que si un año era poco le daban dos, ¿no?
Y le dieron dos. Pero claro, los minutos de Dani García, la importancia.
Dani García es fundamental en este equipo, sigue siendo.
Este equipo
te guste más o menos, es fundamental.
Es más importante Capa que Dani García.
Para el
entrenador,
ocupa,
desde
para
luego
mí,
que no.
No, eso ha quedado demostrado.
Para este entrenador, pero el siguiente igual sí lo quiere.
Yo creo que ha habido algo ya también por parte de Marcelino de decir, ya no le he puesto, ya no le voy a poner, aunque no sé.
Puede ser.
Porque que no haya tenido ni un minuto en toda la temporada. Al margen de que luego él ya haya entrado en un bucle, pues me imagino que será difícil, ¿eh? Trabajar en Lezama, de estar al 100%, física y mentalmente. Es complicado,
no, pero es muy difícil,
¿no? Por eso, tiene que ser muy, muy difícil, pero a mí me ha sorprendido muchísimo que no haya jugado ni un solo minuto en toda la temporada under Capa.
Yo si fuera candidato...
Preséntate, que no hay que poner avales de momento.
Si fuera candidato...
Y tú tienes pasta, Belilla.
Sí, el gallo, te iba a decir.
No, has hecho mucha pasta.
No.
Cuidado que te llame alguna candidatura, sí. Que se van amontonando.
Te recuerdo que soy un pobre jubilado pobre.
Sí.
Entonces, lo que te iba a decir, si fuera candidato, hablaría con Capa y dice, espera.
Hacemos una última pausa y vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, Herri Irratia. Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viaje Seroski. Sueñas. Vuela.
El Grupo Solitune es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitune te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitune, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Venga, que nos quedan 10 minutos todavía de gabarra, ¿eh? Y tenemos que hablar de esa carrera electoral también hacia la presidencia del Athletic. Hay tres nombres más o menos encima de la mesa, porque la opción de García Macua parece que se ha ido desvaneciendo, que todavía queda un mundo para que salga o no salga, si es que en algún momento se lo ha planteado seriamente, o si alguien más todavía tiene tiempo, insisto, todavía sin poner avales, porque hasta que no se apruebe la reforma de estatutos, si se aprueba, pues no habría que presentar avales. Tres nombres, digamos, que tenemos encima de la mesa. ¿Pensáis que va a haber más, menos, que se pueden juntar? ¿Cómo veis esta carrera electoral, que todavía en realidad no ha dado el pistoletazo de salida?
Yo creo que todavía habrá algún tapado por ahí. Creo que un candidato único no es bueno, pero también un exceso de candidatos me parece pues no, poco razonable. Yo, por mi parte, huyo de los nombres y me atengo a los proyectos. Proyecto deportivo y proyecto económico. Por eso 4 años me parecen poco, y es una de las sugerencias que hice yo con el tema de los estatutos. 4 años me parecen poco. Me fijo en un proyecto deportivo y en un proyecto...
A lo Putin económico. Hasta que se canse, que se quede allí.
No, 5 años. ¿Y por qué 4? ¿Por qué 5 sí y 4 no? Bueno, pues no sé, parece un poquito más... de todas formas, los candidatos, y esto es una opinión totalmente personal, te digo que me fijo en los proyectos porque, bueno, pues lo que hay... No me gusta que un político pues sea presidente del Atleti. No sé quién dijo aquí hace poco que bueno, que eso le da votos y le da contactos. Sí, pero también le marcan las directrices en su partido, sea el que sea, me da igual el partido que sea, y no son directrices precisamente deportivas. Y un medio de comunicación o un directivo de un medio de comunicación, idem de adem, le darán votos, le dará contactos, pero le va a marcar unas directrices, y
bueno, pues solo nos queda un nombre, entonces.
Digo, es la opinión mía, José Antonio Villa. Y como no me gustan las directrices que suele marcar el correo, pues tengo que decir que a los dos les va a costar mucho convencerme. Y al tercero, pues la verdad es que no le conozco mucho. Pero insisto, yo me voy a fijar en proyecto y proyecto y proyecto.
Pues mira, yo no es que esté en desacuerdo contigo. Yo creo que...
Qué raro.
Que más o menos puede estar de acuerdo... Pero también creo que más allá de que una persona pertenezca a un partido político, hay que ver las cualidades y lo que hace. Y no prejuzgar pensando que lo va a hacer mal o de forma contaminada porque pertenezca o esté apoyado por un partido. Pues no, lo digo yo. No. Entonces, y lo mismo si es el correo o no. A mí lo que realmente me importa es que tenga un proyecto y que luego realmente veas que lo hace bien.
Pues estamos diciendo lo mismo, proyecto.
Eso digo, pero a veces prejuzgamos mucho pensando como, pues este no. le va a apoyar un partido político, no sé qué, cuidado.
No, John.
Yo en ese sentido no prejuzgo.
Me puede gustar
o no me gusta, pero yo vamos a dejarles, vamos a ver si tiene un proyecto fiable, gente fiable, y luego votaremos.
Perdona, yo no prejuzgo que lo vayan a hacer bien o mal porque no les conozco en su faceta.
Sí, ya tienes ciertos prejuicios.
Claro. Porque no le, el partido X y el medio de comunicación Y no le van a dar votos y esto porque sí, por su cara bonita o por su buen hacer. Le van a decir, mira, queremos tal.
Sí, pero sí, yo vuelvo a lo mismo. La valía, la capacidad, el proyecto. Me da igual si es de Neguri, como si es de Ocharcoaga, como si es de Murcia. O sea,
yo creo que vamos a tener que esperar. Si nos remontamos a las elecciones anteriores, estaba claro que había un candidato que era Jaenaga, no se presenta. Otro que nadie le esperaba y a última hora se presenta, que es Elizegui, y acaba ganando las elecciones. Y eso se fraguó en los instantes previos a que comenzara la carrera electoral. Entonces, yo creo que vamos a esperar. Es una obviedad que Barcala y que Iñaki Arechavaleta,
sí,
están marcados, digamos, por su trayectoria previa, uno como político, otro como directivo de un medio de comunicación, aunque los dos dicen que son gente que se va a jubilar y tal, y que no tiene nada que ver, pero sabemos que vienen marcados por eso. Y luego está esa tercera vía surgida por mediación de Jon Uriarte, que es también la juventud frente a la veteranía, el atrevimiento frente al conservadurismo. Es un chico que parece que tiene una carrera bastante interesante, pero sí que es realmente, dentro de la sociedad vizcaína, es el más desconocido de todos, aunque lógicamente por sus conexiones familiares pues es un hombre bien, digamos, también bien conectado en ese sentido, ¿no?
Y muy relacionado.
Vamos a esperar, porque también se estaba especulando que si se unen dos candidatos, yo no lo veo, porque ahí también habría una lucha de egos. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla todo esto, porque hasta el último instante no vamos a saber. Que cada uno ya se va haciendo su perfil de los candidatos, pues sí, y eso es algo que los medios de comunicación también tenemos que contribuir, digamos, a ello, ¿no? A ir teniendo un poco el perfil de esos candidatos, ¿no?
Bueno, hemos prometido hablar de la grada de animación, nos quedan 5 minutos, está Belilla muy nervioso. Nos decían por aquí, grada de animación no, y menos pagando menos. Y dice que Elizegui, el actual presidente, se esconde tras la falsa plataforma que ha generado ese 5%. Hombre, bueno, pues le ha venido muy bien. Le ha venido muy bien. Vamos a esconderlo. Belilla, ¿qué pasa con la grada popular?
Sí, bueno, yo he dicho al principio que creo que es importante tenerla y casi casi en algunos momentos hasta necesaria. Y he dicho que tenía un par de matices. El otro día oí tu entrevista a
Garasi Soldevilla, la portavoz de San Mamés, sí, en Orroa.
Y hay dos cosas que o no he entendido bien o te devuelvo la pregunta.
La pregunta ahí.
No, pues por si había. La pregunta es si lo he entendido bien o no. Dijo que no habían hablado antes de la asamblea, no habían hablado
con los afectados de Tribuna Norte Baja, bueno, con los que hablaremos la semana que viene.
Esto es inconcebible, porque si hablan con ellos y si llegan a un acuerdo, igual nos podíamos evitar la asamblea, que es costosa y turbulenta, puede ser, y bueno, molesta. Punto uno. Punto dos, me pareció entender que la nueva grada, el nuevo proyecto, abarca, en vez de 2.000...
200, 4.000, toda la zona, todo el fondo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí no va a haber 2.200 afectados como antes.
Va a haber más. Sí,
4.000 afectados.
Sí, sí, eso es lo que proponen, para que no haya obra, para que no haya... Ahora, se va a llevar a la Asamblea y ahí lo tendréis que debatir los que sois socios, sí, pero, compromisarios, pero, y pero votarlo.
Pero es que, vamos, estamos agrandando el problema. Los otros socios que antes no estaban afectados, ahora dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Y luego, y por último, no me gusta el término de, igual porque me veo reflejado, no me gusta el término rejuvenecimiento. Eso suena a como que echan a los mayores, que no quiero decir viejos, para que entren la gente joven. No, vamos a hablar de modernización, vamos a hablar de actualización, vamos a hablar de otros términos, pero el término rejuvenecimiento, en fin, no.
Bueno, como vamos con poco tiempo, yo creo que lo de la iniciativa popular es un eufemismo. Está claro que Elizegui quiere dejar un legado de su paso por el Athletic y uno puede ser esta grada animación. Personalmente, a mí no me gusta, y menos en los campos ellos como el Athletic. Me parece ridículo lo que veo muchas veces en el Bernabéu. Lo puedo entender en campos como Mendizorroza, así, donde la afición de no es futbolera futbolera, sino que bueno, ha venido al fútbol un poco tarde. Un campo serio como San Mamés no necesita una grada de animación. No me gusta además este tipo de gradas que al final acaban medio controladas por grupos de personas que no tienen una actitud precisamente ejemplar ni dentro ni fuera del campo. Sí que estoy a favor de políticas para fomentar que los jóvenes vayan al campo, pero siempre evitando que se formen esos grupos que, como digo, tienen poco de ejemplares y, bueno, pues sabemos que se sitúan en esas determinadas zonas. Históricamente se han asentado y los clubs acaban cediendo demasiado a esa gente. A mí particularmente no me gusta eso en concreto, pero en general no me gustan las gradas de animación, y menos para un campo como San Mamés, que cuando tiene que animar, anima, y cuando tiene que criticar, critica.
Pues yo voy a decir lo mismo que al principio. No me parece mala idea, pero tampoco tengo muy claro que sea necesario. El problema es que en su momento, cuando se inauguró San Mamés, no estaba ya formalizado, de tal manera que nada, no tienes que movilizar a la gente. Y yo comprendo las inconveniencias para muchos aficionados que no quieren salir de su zona. Y es lógico. Y ahora mismo está claro que no hace falta. Ahora mismo. Ahora, de cara al futuro. Es que ahora San Mamés está animando mucho, sin esa grada, como decís.
Yo lo que tengo
de cara al futuro no sabemos. Puede haber otras fórmulas, no sé cuáles.
Sí, yo te digo una. Yo lo que tengo la impresión es de que lo que se busca es abaratar su precio de esos 4.000 socios, el precio de la cuota. Punto uno. Puedo estar equivocado. Dos, iniciativas. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar la cesión de carnés. ¿Y qué es? Esto también lo lancé yo una sugerencia. Fomentar la cesión de los carnés quiere decir que no se quede, como bueno, hoy, como hace malo, como es una hora intempestiva, no, pues cédelo, sí. Pero el club tiene que ser proactivo. Proactivo quiere decir que si lo cedes como ahora se queda el 50%, no, eso es el chocolate del loro. Tú, si a un socio titular no va a ir, tú sé proactivo y incentívale. ¿Cómo? Mira, si usted no va a ir, pero cede 5 partidos, se le va a descontar 5% de su cuota. Si cede 10, estoy hablando un ejemplo, no he hecho números.
Vale, pues nos quedamos con la idea. Ir pensando un resultado. Leo tres mensajes para acabar. Un resultado para el partido de mañana. Dice por aquí, yo estoy en tribuna principal baja y hay gente echando la siesta y no tienen 20 años. Sí, señor, resulta irrisorio que los de San Mamés en Orroa no hayan hablado con los socios más afectados, claro, y que asimismo, claro, como segunda opción, presenten la propuesta de la Junta Directiva a la que ya se votó que no. Bueno, en realidad no es la de la Junta Directiva, pero es verdad que no se ha hablado con los afectados, ¿eh? Insisto que vamos a seguir tratando el tema.
¿Y que ahora hay más afectados?
Uno más. Dice, mira, Caixo, el tapado es Aldazábal. Nos dicen por aquí en el 688-89-36-35. Venga, uno más. Apa, Raúl, ¿por qué no vais pensando en hacer un programa de televisión? En radio lo hacéis de cine y en tele no va a ser menos. Pensar lo que soy el primero en veros.
Porque somos feos.
Porque no nos conocen.
Somos feos.
Hablamos con Juan Carlos, que sabe de televisión. Aquí
somos feos.
No damos el paso. Nunca se sabe. Resultado, John Zubieta, Athletic Getafe.
Y antes te recuerdo que la vez pasada vaticiné 0-1 de Levante. Me da culpa.
Bien, eso todo. Encima recuérdalo. Encima recuérdalo. Muy bien, Zubi.
Soy honrado y
honesto. No, fustígate.
Me voy a fustigar.
No.
Eres honrado. Honrado y honesto.
Es que 0-1 contra el Levante sí que es ser optimista.
¿Tú habías visto al Levante cómo estaba jugando?
Sí, ya lo vi ya.
¿Eh?
Ya.
¿Qué modo sois?
Venga, resultado que está
Mendy esperando. Pues te voy a dar otro resultado que nos va a gustar. Empate a 1.
Empate a 1. Y jugador clave.
No, me ha extrañado que no digas 0-3, porque 0-1 contra el
jugador
Levante.
Clave, Zubi.
Williams.
Williams. Y aquí. Juan Carlos Abascal.
2-0.
Y
Muni.
Y Muni. Vale. Y José Antonio Velilla.
2-1 Berenguer.
2-1 Berenguer. Perfecto. Pues hasta la próxima semana. Cuidarse, ¿eh? Gracias.
Hasta luego.
3-2, cerramos nuestra gabarra. Pero llega ahora libre directo, con Fernando Mendicoa. El saludo de Raúl Jiménez hasta las 4. Oye cómo va.
Oye cómo va.